Existen cosas en el mundo, por supuesto, que son tan hermosas como peligrosas. Todos podemos pensar en algunas. Por ejemplo, yo puedo pensar en la oruga peluche. La oruga peluche es una oruga tan pequeña, tan hermosa, que cada vez que la vemos nos da ganas de toparla y cogerla, pero es muy peligroso, porque todo su pelaje está lleno de veneno. Otro ejemplo que me viene a la mente son, por ejemplo, los cometas. Los cometas son hermosos de verlos cruzar y surcar los cielos de un punto hasta el otro, pero nadie quisiera estar en medio de su camino cuando están yendo de un punto al otro. Otro ejemplo que puedo pensar es el océano. El océano es tan hermoso y tan romántico. Ir cogidos con el enamorado, lo enamorado, el esposo, la esposa, cogidos de la mano, caminando por la arena. Dibujar un gran corazón en la arena y decir, I love you forever. Pero cuando el océano se enfurece, no quedan ni enamorados, ni I love you, ni casas, ni nada. Finalmente, supongo que un ejemplo de cosas que son tanto hermosas como peligrosas es también una esposa. Una esposa bien tratada, bien cuidada, es realmente la ayuda idónea. Maltratada y mal cuidada es el desastre natural más grande que existe. Y ustedes, los que se ríen, saben que es así, pues. Quieren amagar. Pero la verdad es que no solamente existen cosas hermosas y peligrosas en el mundo natural, sino también en el mundo espiritual. Y dos de esas cosas que son hermosas y peligrosas, dependiendo de que si las entendemos o las aplicamos bien o mal, son la ley y el evangelio. La ley y el evangelio son dos verdades, dos conceptos que se han olvidado, que ya no se predican en las iglesias, lastimosamente, pero que como estamos nosotros recopilando o recordando mucha de la doctrina luterana, queremos esta mañana entonces enfocarnos en estos dos temas, en estas dos verdades, la verdad de la ley y la verdad del evangelio. Y créame, si usted puede entender bien esta verdad, si usted puede canalizar, conceptualizar, entender y aplicar bien estas verdades a su vida, son algo realmente hermoso. Mal aplicadas, mal entendidas, van a ser de usted una persona legalista, van a ser de usted una persona libertina o cualquier otra cosa, pero menos la clase de persona que Dios quiere que usted sea. Así que espero que pueda estar despierto esta mañana aquí y podamos juntos adentrarnos un poco más en las profundidades de estas dos verdades que, como vemos, pueden ser tan hermosas como peligrosas. Y para poder estudiarlas mejor, vamos a ver estas tres cosas relacionadas con las verdades: su origen, su propósito y su aplicación. Tenga su Biblia abierta, por favor, en Romanos capítulo 3. Voy a volver a leer los versículos 19 y versículos 20. Romanos capítulo 3, versículos 19 y versículos 20. Trate, por favor, de entender lo que Pablo está hablando aquí. Versículo 19, Pablo dice, el apóstol Pablo que está escribiendo esto, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, espero que usted entienda, al igual que yo, que si yo le hago leer el capítulo 3 y usted llega o comienza a leer en el versículo 19, no hay contexto. Ahora déjeme explicarle un poco del contexto. En el capítulo 3, lo que Pablo quiere explicar y quiere darnos a entender es básicamente dos cosas. Okay, y esto tiene que tener en mente. Son básicamente dos cosas. La primera cosa que Pablo quiere darnos a entender en el capítulo 3 es que todos somos pecadores. Ese es el punto de Pablo. Todos somos pecadores. Pero no solamente eso, la segunda cosa que Pablo nos da a entender, y eso leemos en el versículo 19 y 20, lo que Pablo quiere darnos a entender, Pablo dice, nadie puede ser salvo, nadie puede llegar al cielo, nadie puede entrar en el cielo cumpliendo las leyes de Dios. Ese es el segundo punto de Pablo, las dos únicas cosas que Pablo está diciendo en el capítulo 3. Mire por favor en el capítulo 3, versículos 9 y 10. Solamente para darle un ejemplo de esto. Capítulo 3, ahí mismo estamos, versículos 9 y 10. Y Pablo dice, note por favor lo que dice Pablo. ¿Qué pues? Somos nosotros. Y note que Pablo se incluye, él dice, somos nosotros, los cristianos. Pablo se está incluyendo como cristiano. Pablo dice, ¿somos nosotros los cristianos mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues ya hemos acusado a los judíos y hemos acusado a los gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que note que el argumento de Pablo es simple. El argumento de Pablo simplemente es, todos somos pecadores. No importa quiénes seamos, no importa nuestra raza, nuestra condición social, no importa nuestra preferencia sexual. No importa, Pablo dice, si soy cristiano, si soy judío o si soy gentil. Todos somos pecadores, es el punto de Pablo. Es exactamente lo que está diciendo. Pero Pablo no solamente se queda ahí, por supuesto. Ustedes leyeron conmigo el versículo 19 y 20. Y en el versículo 19 y 20 lo que Pablo dice básicamente es que nadie puede ser salvo o nadie puede ser justificado, si quiere utilizar ese lenguaje bíblico. Nadie puede ser justificado ante Dios y nadie puede entrar al cielo. Nadie puede estar en la presencia de Dios por medio de cumplir las obras de la ley. Es lo que dice Pablo exactamente en el versículo 20. Nadie. Ahora usted pensará y se preguntará, y dirá, bueno, ¿qué mismo está diciendo? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué no es posible entrar a la presencia de Dios cumpliendo todas las leyes? Pablo ya lo explicó. Pablo dice, ustedes son pecadores, nosotros somos pecadores, él mismo se incluye, y porque somos pecadores no podemos cumplir todas las leyes de Dios, es lo que está diciendo. Déjeme darle un ejemplo. El primero de los 10 mandamientos nos dice que no debemos tener dioses ajenos, que no debemos cometer idolatría y cosas por el estilo. El sexto mandamiento habla de adulterio, dice no cometerás adulterio. Y el octavo mandamiento habla acerca de dar falso testimonio, mentiras y cosas por el estilo. Ahora, ¿quién cumple todas estas cosas a cabalidad? ¿Usted? ¿Yo? No. ¿El Papa? No. Nadie las cumple. Usted y yo tenemos ídolos. Sea su trabajo, su esposa, el dinero, el carro, lo que quiera que sea. Todos tenemos ídolos y fallamos en cumplir el primer mandamiento. Ah, pero pastor, yo nunca he cometido adulterio. No, señor. Ese es exactamente el punto del Señor Jesús cuando dice, bueno, cualquiera que piensa o que tiene en su corazón o a alguien y codicia en su corazón y ha cometido adulterio. Y el que esté libre de pecado, entonces que tire aquí la primera piedra. Con la mentira y dar falso testimonio es exactamente igual. ¿Quién de ustedes no ha mentido? ¿Y quién de ustedes me puede decir hoy, no, yo no voy a mentir de aquí en los siguientes 10 años? Sí, nadie puede cumplir todas estas cosas a cabalidad. Todos hacemos esto y rompemos las reglas, y este es exactamente el punto del apóstol Pablo en el capítulo 3. Pablo dice, ¿sabes por qué no puedes entrar al cielo cumpliendo leyes? ¿Sabes por qué no puedes cumplir todas las leyes? Porque eres pecador. Nadie puede ser justificado por medio de las obras de la ley. Ese es el punto del apóstol Pablo y el argumento. Ahora mire por favor, versículo 21 al 26. 21 al 26. Solamente por cuestión de tiempo no voy a volverlos a leer, por eso los leí con ustedes. Pero voy a mencionarle un par de cosas que son relevantes, tres de hecho, que quiero que usted tenga en mente aquí con esto. Versículo 21. Pablo dice, ok, todos somos pecadores y no podemos llegar al cielo. Uy, qué miedo, ¿y ahora qué hago entonces? Y el apóstol Pablo dice, ajá, pero Dios ha provisto otra manera de que yo pueda entrar al cielo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sin tener que cumplir las demandas de la ley, hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo es esa manera? El apóstol Pablo dice, por fe. Por fe. Y en el versículo 23, de hecho, el apóstol Pablo dice que Dios sabía muy bien que como pecadores nunca podemos cumplir todas las leyes, que como pecadores vamos a romper, de hecho, todas las leyes, y es por eso que Dios nos da otra manera de poder ser salvos y entrar al cielo. Por fe. Segunda cosa que quiero que note aquí, mire el versículo 24. Pablo dice que esta redención es gratis, es gratuita, es hecha por gracia. Es decir, Dios nos da esta manera de ser salvos, aun cuando no nos merecemos. Dios nos da esta manera de ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, aun cuando no cumplimos ninguna de las leyes. Todos rompemos todas las leyes. Pero en su gracia, en su amor, en su bondad, en su misericordia, Dios provee otra manera en la que usted y yo podamos ser salvos, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, aún sin que cumplamos ninguna de las obras de la ley. Y el versículo 25 y el 26, Pablo nos dice finalmente que es por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Cristo que somos redimidos. Pablo dice, de hecho, aunque usted no lo vea ahí, lo que Pablo dice es que por medio de, es que la sangre de Cristo es la que calmó la ira de Dios. Eso es lo que significa la palabra propiciación. Es una palabra bien técnica. La palabra propiciación significa básicamente que Jesucristo, a través de su sangre, paró y calmó la ira de Dios que tenía en contra de nosotros. Eso es lo que significa propiciación. Ahora, teniendo en mente todo esto, querido hermano, y espero que todavía esté despierto, teniendo en mente todo esto, es que podemos pasar al primer punto acerca del origen. El origen tanto de la ley como del evangelio. ¿Ok? Mucha gente, y escúcheme bien, mucha gente erróneamente, y muchos creyentes erróneamente, creen que Dios es tan solo bueno. ¿Ok? Y voy a repetir para que no me esté diciendo que ya estoy aquí hablando cosas que no son. Mucha gente cree erróneamente que Dios es tan solo bueno. Y es por eso que esta gente, con este tipo de razonamiento y cosas en su corazón, es que sale con cosas como, o cree cosas como, todos los caminos conducen a Roma. No importa lo que creas, al final todos llegamos al mismo lugar. Todos llegamos al cielo. Es esta gente la que cree y dice cosas como, el infierno no existe, o cómo va a crear un Dios bueno el infierno, jamás podría ser así. O la gente dice cosas como, Dios solo odia el pecado, pero no odia el pecador. No, Dios es tan bueno que Dios jamás podría hacer eso. Y todas estas verdades, sin embargo, no son bíblicas. Usted y yo sabemos claramente que no todos los caminos conducen a Roma. Yo realmente no entiendo. Esto es irracional. Es estupidez. Eso es lo que es. Si usted me dice cuál es el camino para irse a Tarqui, yo le digo, no, sal de aquí, coge cualquier camino y vuelvas a llegar. ¿Qué estupidez más grande? Sin embargo, noten que esta estupidez grande, cuando la aplicamos a nuestra vida decimos, no tiene que ser así. Pero cuando la aplicamos al Evangelio y la aplicamos a la Biblia decimos, no, así mismo ha de ser. No todos los caminos conducen a Roma. No todos vamos a llegar al cielo. Y la Biblia es clara en este punto. La Biblia también es clara en el punto de que no todos están en el cielo, sino que existe un lugar que Dios ha creado para el demonio y sus ángeles, que se llama el infierno. Y eso dice la Biblia. Y la Biblia también es clara en que Dios no solo ama al pecador, sino que lo odia. Es lo que dice la Biblia. Salmo 5:5. De hecho, la palabra que la Biblia utiliza es aborrece al pecador. Pero a muchos no les gusta escuchar este tipo de cosas. No les gusta escuchar este Dios muy estricto. No nos gusta escuchar acerca de este Dios. Entonces cambiamos la teología y cambiamos todo este tipo de cosas y lo despojamos a Dios de sus atributos. Nos cogemos y nos quedamos con el atributo de bondad, amor, misericordia, pero lo deshacemos a Dios, lo desnudamos de los atributos como la santidad, la justicia, los celos y la ira. ¿Pero por qué haríamos esto? ¿Por qué una persona de afuera haría esto? ¿Por qué un creyente como nosotros haría esto? Porque dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, existe una presuposición. ¿Y cuál es esa presuposición? Dios solamente es bueno. O, en otras palabras, para aplicarlo a nuestro tema de hoy, del corazón de Dios solamente puede salir evangelio. Jamás puede salir del corazón de Dios algo como la ley. Pensar así, sin embargo, es pensar erróneamente. Porque del corazón de Dios sale tanto evangelio como la ley. Y es por eso que Dios nos salva, nos ama, nos redime, y es por eso también que nos llama la atención, nos corrige, nos disciplina, y hasta la Biblia dice que nos castiga, como hijos que somos. Del corazón de Dios entonces no solo salen cosas como la bondad, el amor, la misericordia, sino también la justicia, la veracidad, la disciplina y la ira. Y hasta que no entendamos esto, y créame bien, hasta que no entendamos esto, que del corazón del mismo Dios que es santo y que es bueno y que es poderoso sale tanto el Evangelio como la ley. Hasta que no entendamos esto, vamos a andar creyendo y repitiendo mantras o frases como: no, Dios no puede crear el infierno, no, Dios es demasiadamente bueno. Todos los caminos conducen a Roma, no importa lo que creas. Todas esas concepciones y esas ideas vienen simplemente de una presuposición errónea que no es bíblica. Creer simplemente que Dios y del corazón de Dios el Evangelio sale, pero no la ley. Vivir así es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque nos lleva a la herejía, nos lleva a contradecir la Biblia y a poner nuestra fe en un Dios que es incompleto, un Dios que no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es Evangelio y es ley. No saque la teología de las frases populares, ni de los libros populares, ni los predicadores populares. Tenga cuidado, sáquele de la Biblia. La Biblia enseña tanto que la ley y el Evangelio son buenas y por lo tanto salen del corazón de Dios. Ahora aquí déjenme darles una parte de la aplicación que tal vez es mejor para ustedes, o la pueden ver mejor en esta manera. Vivir sabiendo, note por favor, vivir sabiendo que tanto el Evangelio como la ley salen del corazón de Dios es algo realmente hermoso. ¿Sabe por qué? Porque entonces cuando tengo que corregir a mi hijo y tengo que caerle con la ley encima, tengo que decirle que no está bien, tengo que corregirlo, tengo que castigarlo por lo que ha hecho, entonces no tengo que sentirme mal, ni tengo que sentirme culpable. Los hijos son geniales para esto, ¿no? Cada vez que uno les cae con la ley, ¡ah, pero eres injusto, qué malo que eres! El pastor nunca les castiga a sus hijos, ya ves lo que... y nos hacen sentir mal. Pero si usted tiene un entendimiento claro de lo que es la ley y que sale del corazón, usted dice: a mí no me importa lo que haga el pastor. La Biblia a mí me dice que está bien y arriba te corrijo y te cae la ley. Punto. Y no me siento mal por esto. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios, porque del corazón de Dios también sale la ley. Por otro lado, si es que tengo que dar misericordia y amor y cariño y aprecio a mis hijos o a alguien, lo hago sin ninguna vergüenza. Lo hago sin ningún temor, porque también sé que eso sale del corazón de Dios. El problema viene cuando yo creo que uno es mejor que otro. Cuando yo creo que el uno se origina en el corazón de Dios, pero cuando yo doy ley o alguien me da ley, no, eso es ser legalista, eso es muy malo. No, señor, no lo es. Los dos salen del corazón de Dios. Y utilizar uno es tan bueno como utilizar el otro cuando tiene que ser utilizado. ¿Dónde se origina entonces la ley y el Evangelio? Estas dos verdades se originan en el corazón de Dios. Y si no tenemos eso en mente, nuestra vida va a ser una vida irregular. Y nos vamos a meter en bastante peligro. Vamos a terminar creyendo cosas que no son bíblicas y vamos a poner nuestra fe en un Dios que no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene los dos, tanto ley como Evangelio. Pero no solamente eso, entonces podemos ver hoy, vamos a ver entonces el propósito. Mire sus Biblias, usted está en Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20, otra vez no voy a leer, pero el versículo 19 y 20 hablan otra vez de que nadie es salvo por medio de la ley. Pablo es claro en cuanto a esto, note el versículo 19. Pablo dice en el 19, ¿para qué fue dada la ley? Dice el apóstol Pablo. Y él responde a esta pregunta. El apóstol Pablo dice: la ley fue dada para que toda boca se cierre y para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, para algunos que somos medios lentos, medios tejas, el apóstol Pablo entonces en el versículo 20 resume todo esto. Y el apóstol Pablo dice: la ley fue dada, dice él, que la fue dada para ayudarnos a ver que somos pecadores. Es lo que dice, ¿sí o no? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, si usted no entiende y tiene que pensar algunas veces como yo, déjeme darle un ejemplo. Digamos que en mi casa es una ley, o yo he puesto la ley de que usted tiene que sacarse los zapatos para entrar a mi casa. Pero como usted no sabe eso, un día yo lo invito a mi casa y usted entra con zapatos. Y no hay ningún problema. Y usted pasa, va a la cocina, va a la sala, va donde tiene que ir, lo que quiera. Y un momento de esos yo ya me enojo y digo: oye, ¿sabes que yo tengo una ley aquí? Es que tienes que andar sin zapatos. Ya no importa si tienes pezuña o no, tienes que sacarte los zapatos. Y Y él dice, yo no sabía, oiga, pastor, que tenía que sacarme los zapatos. ¡Ja! Recién ahí sabe que ha estado haciendo algo mal. Cuando yo le doy la ley, cuando a través de esa ley que yo tengo le muestro que usted ha estado haciendo. Pero antes de eso usted estaba bien. Se paseaba, no había ningún problema, no sabía que estaba haciendo nada. Ahora sí lo sabe. Eso es lo que Pablo dice, que a través de la ley, para nosotros es ahora el conocimiento del pecado. Así conocemos, porque leemos ahí que esto está mal, decimos, ah, cierto, entonces ha estado mal. Antes, cuando usted y yo no éramos creyentes, muchas de las veces hacíamos cosas y ni siquiera sabíamos que estaban mal. Pero ahora, Pablo dice, a través de la ley, sabemos que está mal. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ¿ok? Se ponen bien interesantes, por lo menos eso son para mí. Porque la Biblia me enseña, entre otras cosas, escuche bien para que no se pierda. La Biblia me enseña bien, entre otras cosas. La Biblia me enseña bien, entre otras cosas, que la ley que yo encuentro en este libro, que la ley que yo encuentro en la Biblia, no se aplica, por favor, no se aplica de la misma manera al creyente que al no creyente. Y allí es donde nos confundimos muchos de nosotros. Les repito otra vez, la ley que encontramos en la Biblia no se aplica de la misma manera al creyente y al no creyente. Déjeme explicarle. Si una persona es no creyente, si una persona no cree en Dios, es un ateo, es cualquier otra cosa, pero no es un cristiano, cuando lee este libro y lee lo que dice la ley en este libro, el propósito de la ley en este libro es hacerle saber que es pecador, que ha pecado en contra de Dios y que está rumbo al infierno. Déjeme darle un ejemplo, no pierda Romanos, está bien, creo que no vamos a volver a Romanos, vaya a Primera de Corintios, está solo un libro más adelante, creo que está, sí, un libro más adelante. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6. Note lo que dice la ley de Dios, esta es la ley de Dios, esto le dice al no creyente. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a enfocarnos solo en los versículos 9 y 10. Note lo que dice el apóstol Pablo. Oh, sí, Pablo otra vez. Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y note lo que dice después. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué dice después? No heredarán el reino de Dios. Esta es la ley de Dios para el no creyente. Al no creyente la ley de Dios le dice, lo siento mucho, pero no puedes entrar. Ahora, ¿qué pasa si yo soy creyente? ¿Qué pasa si yo soy un cristiano? Si he puesto mi fe en el Señor Jesús, ¿cómo se aplica estas cosas y estas leyes que yo leo aquí en esta Biblia? ¿Cómo se aplica esto a mi vida como creyente? De una manera diferente. La ley ya no es mi enemiga como es para el no creyente. La ley es mi amiga y se vuelve, aquí está la clave, se vuelve mi guía. Se vuelve mi guía. Para el no creyente las leyes son malas noticias. Para el creyente las leyes son una guía, son buenas noticias. Déjeme explicarle esto también. Ya que está ahí, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a enfocarnos ahí, esto también es el apóstol Pablo, Efesios un poco más adelante, y vamos a enfocarnos o empezar en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mire por favor el versículo 25. Oh, esto está escrito a creyentes como usted y como yo. Mire el versículo 25, dice Pablo, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. No sean mentirosos, es lo que dice el apóstol Pablo, y le dice a la iglesia. Mire el versículo 26, por favor. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pase al capítulo 5. Mire el versículo 22. Capítulo 5, versículo 22. Las casadas, esto es lo que no les gusta escuchar a las mujeres casadas. Las mujeres casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pase al capítulo 6, por favor, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice ahí Pablo? Dice, hijos, obedecer al Señor, a vuestros padres, por esto es justo. En el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire el versículo 4. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Mire el versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Para quién fue escrito todo esto? ¿Para el no creyente? No, fue escrito para usted y para mí, para los creyentes. Fue escrito a la iglesia de Éfeso. Y son leyes que tenemos que cumplir. Fueron escritos para nosotros. Ahora, fueron escritas estas leyes para hacernos saber que si no soy un buen padre, o no soy un buen jefe, o no soy un buen obrero, entonces me voy al infierno. No, no. No fueron escritas estas leyes para nosotros como creyentes para eso. Estas leyes fueron escritas para ayudarnos a madurar y ser mejor más como Cristo. Son nuestra guía, no nuestra condenación. Está escrita para ayudarnos a ser mejores esposos, padres, hijos, jefes, obreros, lo que quiera que sea. Pero no para condenarnos. Como creyentes, la ley en la Biblia a nosotros no nos condena. ¿Qué pasaría entonces si no cumplimos con una de estas leyes? ¿Me voy al infierno? No, Señor, no me voy. Porque mi estadía en el cielo no depende de cumplir leyes, sino de mi fe en Cristo Jesús. De eso depende mi estadía en el cielo. Si he puesto la fe en Cristo, entonces mi entrada al cielo está asegurada. Y las leyes que cumplo, no las cumplo para entrar al cielo, jamás. Las cumplo porque quiero llegar a ser la persona que Dios me creó para ser. Un mejor padre, un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor pastor. La ley entonces, como ve, tiene por lo menos dos usos. Al no creyente le hace ver que es pecador y lo condena al infierno. Al creyente lo guía a ser una mejor persona, pero no lo condena. Esa es la ley. Ahora, ¿qué del Evangelio? El Evangelio, a diferencia de la ley, tiene solamente un propósito. Tiene solamente un propósito. No sé lo que es, pero nuestros hermanos carismáticos dirían que es el diablo que está queriendo que no prediquen. Yo diría que solo es una desperfección o lo que quiere, imperfección. El Evangelio, a diferencia de la ley, el Evangelio, a diferencia, solo tiene un propósito. Y el Evangelio lo que hace es confortar nuestros corazones. Eso es lo que hace el Evangelio, conforta nuestros corazones. Cuando el creyente peca, el Evangelio le dice, hey, Cristo ya pagó por ese pecado. Ya estás perdonado. Así que deja de revolcarte en la autolástima, deja de sentirte culpable y sigue adelante. Ya está pagado. Ese es el Evangelio. Cuando al final del día me doy cuenta y me voy a dormir y estoy pensando y digo, chus, hoy día sí que la fregué porque no hice bien con mi hijo. No lo corregí bien. No debería haber hecho eso, o no debería haberle dicho esto a mi esposa, no debería haber actuado así. El Evangelio me dice, eso ya está pagado, tranquilo, Jesús ya lo pagó en la cruz, el día de mañana tienes una nueva oportunidad. No tiene nada que ver con el infierno, yo no me voy al infierno por eso. Si como pastor me voy y hoy tarde me siento ahí, digo, chus, debería haber dicho esto también, prediqué tan mal, hice tan mal trabajo. El Evangelio dice, tranquilo, próximo domingo tienes otra nueva oportunidad. No pasa nada. Este es el Evangelio. El Evangelio conforta mi corazón, consuela mi corazón, haciéndome saber que Cristo ya lo hizo todo por mí. Noten entonces que los propósitos de la ley y el Evangelio son diferentes. La ley le condena al no creyente y le muestra el infierno. A mí como creyente la ley me guía y me dice, este es el camino que debes seguir como creyente, lo que Dios quiere que seas. Y el Evangelio conforta el corazón. Ahora, aquí viene esta parte que estamos hablando hoy. Entender estas verdades y los propósitos, querido hermano, es algo muy hermoso. Pero mezclarlos es muy, muy peligroso. Imagínese entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que confundo los dos propósitos de la ley, que a veces nos pasa a ustedes y a mí? ¿Qué pasaría si yo confundo los dos propósitos de la ley y aplico la ley a mi vida como creyente como se la aplica al no creyente? Mi vida sería una pesadilla. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que peco, entonces estoy pensando, oh, Dios ya no me quiere. Oh, no, me voy a ir al infierno. Dios me está enviando al infierno. Porque estoy aplicando la ley mal a mi vida. Por otro lado, ¿qué pasaría si solo aplico evangelio a mi vida? No pasa nada, Dios me perdona por todo, hago esto, no importa, no hay responsabilidades. Entonces no crecería en mi vida cristiana, porque no estoy siguiendo la guía que Dios me ha puesto para crecer. Es hermoso conocer y seguir estos propósitos, pero no conocerlos también es algo muy peligroso. Ahora vamos finalmente entonces a su aplicación, vamos a la parte última. ¿Cómo aplicamos esto? Que es un resumen básicamente de todo lo que hemos venido hablando. Ahora, esta es la parte en la que necesito que ustedes hayan puesto atención, las dos primeras, o estén despiertos aquí también. Son tres los errores, queridos hermanos y queridos amigos. Son tres los errores que tenemos que aprender a evitar si es que queremos aplicar bien la ley y el evangelio a nuestra vida. Si es que queremos que estas dos verdades sean algo hermoso a nuestra vida. Son estos tres errores que tenemos que aprender a evitar. Si no los evitamos, vamos a caer en ellos y nuestra vida va a ser simplemente una desgracia. Exactamente eso, una desgracia. Los tres errores son estos: el legalismo, el libertinaje y el utilitarismo. Ya voy a explicar exactamente lo que es. Vamos con el legalismo. El legalismo se produce, y escuche bien esta parte porque este es el centro de lo demás. El legalismo se produce cuando una persona abusa de la ley. El legalismo se produce cuando una persona abusa de la ley y no usa el evangelio. Le repito otra vez, como este es el centro de lo demás, le vuelvo a repetir. El legalismo se produce en mi vida o en la vida de los demás cuando abusamos de la ley y no usamos el evangelio. Para el legalista la ley lo es todo, no hay evangelio. Así que pone el énfasis en la ley. Y como no hay el evangelio, el legalista piensa que la ley lo es todo. Entonces el legalista tiene este pensamiento: me gano el cielo con buenas obras. Me gano el cielo con buenas obras. También tiene este pensamiento el legalista. El legalista dice: si tan solo puedo hacer buenas obras o algo más, entonces Dios me va a querer más, le voy a agradar más a Dios. El legalista también dice cosas como: ah, porque yo hago esto y porque hice esto, entonces soy mejor que esa otra persona. El legalista dice: si soy bueno, entonces me voy al cielo. Si voy a la iglesia, entonces Dios me va a querer más. Eso dice el legalista. O el legalista dice: yo soy mejor que ese pastor. Si el pastor nunca hace obra social, yo siempre estoy todos los fines de semana haciendo obra social, soy mucho mejor que el pastor. Ese es el legalista. Todo este tipo de pensamiento, y déjeme decirle claramente, todo este tipo de pensamiento no es más que basura y herejía, eso es lo que es. Y déjeme decirle por qué, y tal vez se sienta mal escuchando esto, pero eso es lo que es. Porque el momento en que yo pongo mis obras, el momento en que yo creo que yo hago algo, que lo que hago me acerca más a Dios, entonces estoy cogiendo las obras de Cristo y poniéndolas por debajo de las mías. Eso es locura, eso es basura teológica, es lo que es. Cuando Cristo vino e hizo todo lo que tuvo que hacer y yo pongo mi fe en el Señor Jesús, Él me acerca a Dios lo más cerca que puedo estar. Y Dios no me puede amar más de lo que yo me amo, de lo que ya me ama en este momento, porque mi fe está en el Señor, en el Cristo Jesús. Pero si yo creo que con ir a la iglesia Dios me va a dar un punto más, o Dios me va a querer un poco más, lo que estoy haciendo es poniendo mis obras sobre las obras del Señor Jesucristo. Y eso no está bien, eso es legalismo. Es legalismo. Los fariseos son clásicos para esto. Ellos creían que con sus legalismos, con sus cosas, se acercarían más a Dios. Déjenme leerles esto, ustedes leyeron esto antes, y esto es lo que dice Jesús de los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es los fariseos, son legalistas, es el legalismo. Eso es lo que es. Así que cada vez que creamos o que usted crea que hace algo para ganarse al cielo, que lo acerca más al cielo, que lo impresiona más a Dios, o que lo hace mejor que su hermano, o mejor que el pastor, o mejor que el diácono, usted no es más que un legalista. Se vuelve un hipócrita y alguien a quien Dios realmente no aprecia. Porque usted está poniendo sus obras sobre las obras de Cristo. Pero no solo es eso que tenemos que evitar, si es que queremos utilizar bien la ley y el evangelio, no solo tenemos que evitar el legalismo, sino el libertinaje. Ahora recuerden lo que les dije de del legalismo. Escuche bien. Yo les dije que el legalismo es abusar de la ley y no usar el evangelio. Lo otro es lo opuesto. El libertinaje es lo opuesto. El libertinaje abusa del evangelio y no usa la ley. Este es el libertinaje. El libertinaje pone a un lado, por supuesto, la ley y solamente se agarra del evangelio. El libertino dice, como ya he sido perdonado, no importa pues cómo viva como cristiano. El amor de Dios quita todas las cosas malas que yo tenga, así que no tengo que tener responsabilidades ya en mi vida. Dios borra todo, absolutamente todo. Así que puedo seguir siendo irresponsable, mal padre, mal esposo, boca floja, chismoso. Puedo seguir llegando atrasado a la iglesia. No pasa nada, no tengo responsabilidades con Dios. Antes de ser creyente, era pagano. No tan pagano, pero más o menos pagano. Y como andaba con otros paganos, había una canción que lastimosamente hasta ahora se me queda en la cabeza. Algunos de ustedes la hayan escuchado. Ya no me acordaba algunas cosas ahí que tuve que ir a buscar. Es una canción bien chichera. Y la canción dice así. Este es el lema del libertino. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar no podré y tampoco quiero. Nací parrandero, bohemio y galán. Mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Se ríen porque sí saben que saben. Y ahora sé lo que andan escuchando. Esta es la vida del libertino. Tristemente, el libertino ha llegado a creer que la vida cristiana significa que es vivir sin ley. Totalmente esto es erróneo, por supuesto. Como cristianos no vivimos bajo la ley. Eso nos dice el apóstol Pablo. Correcto, pero no vivir bajo la ley no significa vivir sin leyes. Eso es locura. No vivir bajo la ley significa que no confío en la ley para ir al cielo. Es lo único que significa. Pero eso no significa que no tengo responsabilidades como cristiano. Jamás. Como vimos, la ley al cristiano se aplica también como mi guía. Una de las preguntas más comunes que he tenido este último año lectivo, es la siguiente. Y ustedes tal vez, ya ni siquiera me pregunten, ya, ni al pastor Santiago. Una de las preguntas más comunes que he tenido este año, yo no sé, vienen con temporadas, yo no sé si es moda, yo no sé qué leen, qué escuchan, yo no sé. Pero algunas de las personas de la iglesia, una de las preguntas más comunes es esta. Pastor, ¿está bien si es que un cristiano puede hablar malas palabras? Yo no entiendo esa pregunta. La única respuesta que tengo es que por ahí hay un pastor o un cristiano libertino que anda haciendo lo que le da la gana y le anda enseñando mal a los que están aquí en la iglesia. Entonces vienen con esas preguntas donde mí. La respuesta es no. Que lo puede hacer, pero debería hacer, no debería hacerlo. Y leímos, y les menciono simplemente de pasar lo que ya leímos. Efesios 5, 3, 4, por ejemplo. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. Este es el cristiano libertino. Se agarra del evangelio, no importa si hablo malas palabras, si no soy un buen padre, si soy un mal pastor, si soy un mal esposo, no pasa nada, igual termino en el cielo. La ley no le importa. La ley ya no es su guía. El apóstol Pablo escribió uno de los versículos más bonitos correspondientes a esto. Hay otro en Pedro, primero de Pedro creo que es, pero Pablo dice de esta manera, Gálatas 5, 3. Porque vosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, a libertad fuisteis llamados. Pero note lo que dice Pablo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Finalmente, para saber entender bien y aplicar la ley y el evangelio a nuestras vidas, no solo tenemos que evitar el legalismo o el libertinaje, sino también el utilitarismo. El utilitarismo simplemente es una palabra niñada que quiere decir que usted siempre escoge lo que a usted le cree mejor, cree que es mejor en esa situación. Por ejemplo, entonces, si usted cree que mentir es bueno en esta situación, usted dice, ya mentir está bien aquí. Pero si mentir no está bien en otra, no, mentir no está bien. Es lo que hace el utilitarista. Lo correcto o lo que es bueno solamente es un proceso de circunstancia. Si le conviene en ese momento, está bien. Si no le conviene, no está bien. Recuerda entonces, yo le dije el legalismo, a ver, para tomar esa lección. El legalismo abusa de la ley y no usa el evangelio. El libertinaje abusa del evangelio y no usa la ley. ¿Qué hace el utilitarista? Él usa y abusa a los dos. Es lo que hace. Entonces el creyente utilitarista usa la ley y el evangelio cuando le conviene. Si es que él y su familia hacen algo que no es correcto, oh, Dios me perdona, no pasa nada, no tengo que corregir, sigo adelante. Pero cuando otro hace exactamente lo mismo, eres un cristiano hipócrita, es un cristiano que está volviendo al vómito, así dice la palabra de Dios. Eso es lo que hace. Y con tristeza, con vergüenza, también tendría que decir, somos muchos de nosotros los pastores los que caemos en eso. Porque nosotros no aplicamos los mismos estándares que aplicamos muchas veces a la congregación. Esa es la verdad. No somos, sin embargo, el primer pastor o los primeros pastores en hacer esto muchas veces. Uno de los primeros pastores también lo hizo, el apóstol Pedro. En Efesios, vuelvan a Gálatas. Es el último versículo que vemos aquí. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Este es el apóstol Pedro y obviamente Pablo está escribiendo acerca de lo que pasó con el apóstol Pedro. Pablo escribe, miren el versículo 11 y 12. Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 12. Y Pablo escribe, y note lo que dice Pablo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí o lo encaré, lo encaré cara a cara, para redundar. Porque era de condenar lo que estaba haciendo, pues Pedro, el pastor, el apóstol aquí. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. No sé si usted recuerda esta historia. Cuando estaban ahí los judíos, Pedro, viva la fiesta, hacía todo lo que hacían los judíos. Y cuando se iban los gentiles y hacía también eso, pero cuando los judíos venían a verlo, Pedro decía, no, yo no hago ese tipo de cosas. Hacía lo que quería hacer cuando le convenía. Y esa no es la manera, esa es una manera utilitarista de vivir. Y es porque no se entiende bien la diferencia entre la ley y el evangelio. Así que entienda, querido hermano, saber distinguir bien entre la ley y el evangelio es algo sumamente importante y algo hermoso. Pero si no lo podemos hacer y no lo sabemos hacer, vamos a caer en alguna de estas tres categorías: legalismo, libertinaje y el utilitarismo. Por otro lado, y con esto termino, por otro lado, si es que usted y yo sabemos distinguir en nuestras vidas muy bien la ley y el evangelio, sabemos su origen, sabemos su propósito y podemos aplicar bien estas verdades a nuestras vidas van a estar llenas de libertad, pero por otro lado, de un alto sentido de responsabilidad. Lleno de libertad porque sé que no tengo que cumplir ninguna regla para irme al cielo. En el Señor Jesús soy libre y mi fe puesta en el Señor Jesús me da la entrada al cielo y vivo en libertad. Aun cuando caiga, aun cuando falle en la ley, vivo con libertad porque sé que igual mi rumbo es el cielo. Pero por otro lado, vivo también con un alto sentido de responsabilidad porque sé que no vivir bajo la ley no significa que no tengo leyes que cumplir. Tengo todavía muchas leyes que cumplir como creyente, pero no las cumplo para irme al cielo, sino porque tengo que llegar a ser la persona que Dios quiere que sea. Hay cosas entonces que son tanto hermosas como peligrosas, y la ley y el evangelio son unas de ellas, dos de ellas. Si realmente queremos vivir de una manera libre y responsable, tenemos que comenzar a aprender y aplicar bien estas dos verdades a nuestras vidas. Hacer lo contrario es vivir de una manera peligrosa. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos das en tu palabra estas dos verdades que son tan útiles, tan prácticas, tan bonitas y tan hermosas a nuestras vidas. ¿Cuántas veces, Señor, todos nosotros no hemos caído en el legalismo, caemos en el libertinaje o en el utilitarismo? Pero estas cosas simplemente son porque somos ignorantes, Señor, en estas verdades. Te pedimos esta mañana que con lo que hemos empezado a hacer, tratar de entender estas verdades, nos ayudes a conocerlas más, a entenderlas y aplicarlas mejor a nuestra vida, de tal manera que podamos vivir con libertad y responsabilidad. Y que nos alejes, Señor, de mal entender o mal aplicar estas verdades tan importantes a nuestras vidas. En ti confiamos, porque tú eres bueno. Confiamos en ti porque tú nos has dicho que nos escuchas. Y confiamos en ti porque tú crees, Señor, o tú nos has dicho que quieres que seamos mejores. Así que confiamos que estas dos verdades que ahora hemos escuchado van a producir mucho fruto. Te pedimos, Espíritu Santo, que utilices estas verdades y nos ayudes a vivir en libertad y con responsabilidad. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.